You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tengo como invitado a Manuel Lozano. Manuel es el fundador de la Expo Renta Vacacional y de la Asociación de Renta Vacacional en México. Estos dos proyectos fundados por Manuel son clave para el futuro de la renta vacacional en nuestro país. En este capítulo vamos a platicar sobre su gran labor en estos dos proyectos y la dedicación que le ha dado a la profesionalización de nuestra industria. También platicaremos sobre sus inicios en la renta vacacional y cómo es que él acabó fundando la Expo y la Asociación. La importancia de la regulación y profesionalización de nuestra industria, la importancia de pertenecer a un grupo con los mismos intereses y metas que tú, entre otros temas. Hola Manuel, bienvenido al podcast Mundo B&B.
Muchas gracias Juan Pablo, gracias por invitarme.
Oye Manuel, primero que nada, platícanos un poquito de tu trayectoria hacia la renta vacacional, cómo llegaste a renta vacacional y
¿cómo me metí en esto?
Sí, sí. ¿Cómo entraste en el juego?
Fíjate que la verdad es una historia bastante peculiar porque jamás me lo hubiera imaginado. Yo realmente me dedicaba mucho a lo que era la renta de largo plazo, pero de manera pues muy tradicional, ¿no? O sea, tenía propiedades en donde las rentaba de largo plazo y eso era muy cómodo, la verdad. Era un tema en donde pues, simplemente rentabas, hacías tu contrato y te olvidabas, ¿no? Adicionalmente a eso, tenía una agencia de marketing digital. Todavía tengo. Cada día hago menos trabajo ahí. Tengo una persona ahí encargada. Pero fue a través de la agencia con la cual empecé a meterme en el tema de la renta vacacional. Honestamente, no conocía mucho yo de renta vacacional. Hasta que hace, ¿qué serán? Unos 10 años atrás, tuve un cliente que era de Arizona y tenía varias propiedades de renta vacacional en el sur de California. Me contactó y me dijo, oye, Manuel, ¿sabes qué? Que necesito conectar, o necesito hacer un sitio web para hacer reservas directas de mis propiedades y necesito que me pongas todo el sitio web, todo lo que es la parte de tecnología, cómo cobrar, temas de tarjetas de crédito, temas de PMS, channel managers. Entonces, me entregó literalmente todo el proyecto. La verdad, se lo agradezco muchísimo porque en muchas cosas yo también no tenía mucha idea. Y lo empezamos a trabajar con el equipo. Y empezando a hacer un poco de investigación sobre qué tipo de software había. Di con muchas conferencias, con muchas compañías de software, inclusive con una asociación que es la Vacation Rental Management Association en Estados Unidos. Fui a estos eventos y fue ahí cuando empecé a darme cuenta del tamaño del mercado, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con software Y a partir de ahí empecé a trabajarle el proyecto a este cliente. Finalmente le entregamos el proyecto, le entregamos todo lo que quería, estaba muy contento. Y después de un tiempo me llama y me dice, oye, Manuel, necesito ahora que me hagas lo mismo, pero para mis propiedades de México. Okay. Y entonces, viviendo en San Diego, me voy a Los Cabos, feliz de la vida, porque pues, estaban ahí todas sus propiedades. Y empiezo a trabajar fui a ver la casa, fui a ver de qué se trataban las propiedades, etc. Y entonces empecé a hacer mi investigación igual a la que estaba haciendo yo en Estados Unidos, ¿no? Entonces me pongo a averiguar, empiezo a averiguar dónde están las conferencias, quiénes son, sobre todo para insertar también a la propiedad y a lo que es el negocio de esta persona en el mercado mexicano. Entonces empiezo a buscar todo lo que tiene que ver con conferencias, con asociaciones, con eventos de networking, conocer un poco cómo está el mercado, porque en ese momento pues yo decía, bueno, seguramente va a ser un mercado muy grande, ya había visto yo las cifras, pero ¿quiénes son los principales jugadores? ¿Qué está haciendo la competencia? O sea, era un trabajo un poco más profundo, ¿no? Y estaba yo seguro de que pues, tenía que haber asociaciones, tenía que haber toda una infraestructura, pues México es un país muy, muy importante en el sector turismo. Y entonces me empiezo a dar cuenta que no existe nada de esto en México, no había esa infraestructura. Entonces me sorprendo mucho, empiezo a hablar con property managers, con anfitriones, y era de lo más bizarro. O sea, era, oye, dime qué estás haciendo para profesionalizar, qué estás haciendo, dónde están las asociaciones. Y me decían, ¿pero de qué me hablas? Pues sí, debe haber una asociación de todos los que hacen ustedes renta vacacional. Debe haber eventos, se deben de juntar, tienen que platicar problemas. O sea, yo en mi mente pensando en el esquema americano, ¿no?
Claro.
Pero pues, me decía, no, es que no entiendo, no, aquí no hay nada de lo que tú dices. Le digo, pero ¿cómo voy a creer? ¿Pero qué no hablas tú con property managers y ves cómo están y qué están haciendo? Entonces me dicen, es más, no le digas a nadie. Queriendo compartir nada, ningún tipo de información, ¿no? Y se me hizo extrañísimo porque la contraparte es una asociación muy bien formada, una industria perfectamente bien organizada y en donde todo el mundo comparte información, ¿no? Y llego a un lugar en donde está México dentro de los 10 países más importantes o más visitados del mundo, donde la renta vacacional o renta de corto plazo está subiendo como la espuma, y te encuentras una situación en donde no hay conferencias, no hay asociaciones, nadie quiere compartir información, todo mundo te dice que no hables de esto, y se me hizo muy, muy extraño, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue terminar el trabajo al cliente, pero a partir de ahí empezó a surgir el gusanito, y lo que hice fue empezar a contactar compañías para ver qué estaban haciendo en México, ¿no? Ya había compañías un poco más estructuradas, tipo principalmente OTAs, luego también compañías de software, luego compañías específicamente del ramo de la industria turístico que les pudiera interesar, ¿no? Desde parques, desde todo lo que tiene que ver con plomería, administración, pues precisamente que integraran esta industria, ¿no? Y pues muchos de ellos me decían, no me interesa, y otros, tipo las compañías de software y las compañías, las OTAs, me decían, pues digo, la verdad es que no hacemos nada en México todavía, hacemos entrenamientos nosotros de vez en cuando, pero no cobramos nada, es algo así muy, muy ligero. Y entonces fue ahí que les dije, oye, ¿y qué pasaría si organizáramos algo así? ¿Estarías interesado? Y pues bueno, muchas de estas compañías sí en su momento dijeron, bueno, si hay algo así, quizás sí estaríamos interesados en participar, ¿no? Entonces, a partir de que vi que era posible, lo que hice como paso siguiente fue empezar a organizar literalmente el evento. Y todo evento, sobre todo en un mercado que yo le veía mucho potencial, pero en un mercado en donde a ciencia cierta no sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces decidí, ¿sabes qué? Voy a invertir una X cantidad de dinero y pues, o sea, como todos, ¿no? Hasta aquí me la juego y si funciona bien, y si no, pues corto pérdidas y me voy a mi casa, ¿no?
Claro.
Y finalmente me tardé más o menos como unos, ¿qué serán? 2 años en planearlo, en poner todas las partes juntas, porque toma mucho... vaya, cuando haces un evento, cuando tienes un producto, cuando estás lanzando un producto tuyo, pues tú sabes, ¿no? Y tú eres emprendedor, va tu nombre de por medio, ¿no? Entonces, ese era lo que yo, lo que a mí me gustaba más, ¿no? O sea, bueno, es que si esto no funciona y esto no jala, pues, ¿cuáles van a ser las repercusiones luego? Independientemente de las repercusiones económicas, ¿no? O sea, es como que siempre tenía yo ese pendiente, ¿no? Mm. Pero finalmente decidí hacerlo, pusimos todas estas partes juntas y finalmente lanzamos el primer evento en el 2019. O sea, después de 2 años de planeación, lo hicimos en el 2019. Fue en noviembre del 2019.
Sí, el día de mi boda.
¿Así, en serio?
Por eso no fui, porque justo ese día me casé. Ajá. Y sí, me acuerdo perfecto. No, o sea, yo quería ir, ajá, lo tenía planeado, pero obviamente cuando me avisaron que me iba a casar ese día.
Ya, sí, no, bueno, si no podías faltar.
Yo tuve mucha decisión en ese día, pero sí, me acuerdo que fallé yo ese día.
Ya. Entonces, pues le pusimos fecha, lo hicimos en el 2019, noviembre del 2019, y fue un evento en donde, pues la verdad es que para la escala que tuvo, que fue muy pequeño y como lo hicimos y todo, tuvimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, invitamos a través de una property manager, que a lo mejor la conoces, Jackie, no sé de Jackie, nos contactó con... con un patinador un patinador profesional en Estados Unidos, uh-huh, Dan, no me acuerdo su apellido, pero ganó las Olimpiadas de patinaje y lo trajimos para que diera una conferencia magistral, ¿no? Entonces lo invitamos a él, estuvo presente, pues estuvieron presentes compañías como Airbnb, Expedia, Booking, Travelocity, muchas empresas, la verdad. Entonces fue muy bien acogido, vino mucha gente y sobre todo vinieron gente a escuchar las conferencias, que lo importante o el valor.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call because real protection means showing up. Even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
De la Expo Renta Vacacionales es este foro de congreso, llámalo, de conferencias en donde viene gente a compartir su conocimiento, no solamente a plataformas, sino vienen property managers, vienen compañías de software y son compañías que manejan mucha información de sus negocios, ¿no? Entonces, compañías como de software que hacen reservas, PMS, uh-huh, pues imagínate la cantidad de información que no manejan, sí, ¿no? Claro. Entonces, lo hicimos en el 2019, pero fue todo un éxito y luego, desafortunadamente, empezamos a planear ya en diciembre estábamos planeando todo ya para el siguiente año y cómo lo vamos a hacer y en qué lugar, etcétera, y se vino, desafortunadamente, el tema de la pandemia.
Claro.
Y pues ya para el 2020, aún incrédulo de lo que había pasado, lo que estaba pasando, y decía yo, ¿cómo? O sea, porque aparte, cuando empezó a pasar todo esto, dices, bueno, pero qué mala suerte, ¿no? O sea, justamente sí, cuando es un evento donde juntas y reúnes a gente.
Y tuvo éxito y demás.
Y tuvo éxito, ahora ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues no lo pudimos hacer. Lo que hice fue, lo hice de manera digital. En el 2020, pero luego ya hacia el 2021, como fue a finales igual en noviembre, normalmente lo hago en noviembre, que tiene una razón de ser, ahora te lo explico, pero lo hago en noviembre y ya en el 21 ya lo hicimos en el centro de convenciones, había un protocolo de seguridad y de salubridad con máscaras y luego el 22, ¿no? Entonces ya estamos este año pues rumbo a la quinta edición del evento como tal. Y la verdad es que, como te comento, ha crecido mucho. Viene gente de todas partes de México, de gente que viene de la Ciudad de México para temas de renta de corto plazo. Viene gente de Los Cabos, de Puerto Vallarta, de Guanajuato, gente de Chiapas, gente de México y también de la zona, ¿no? De todo lo que es la zona Quintana Roo.
De hecho, yo recibo huéspedes. O sea, normalmente me llegan huéspedes cuando es la expo y siempre me dicen, es que vamos a la expo. ¿No? Entonces, o sea, sí, o sea, es algo que sabemos, sobre todo los de aquí de Cancún, que llega gente de todos lados a verlo. Y creo yo que ha tenido el éxito que ha tenido porque hay mucha desinformación y hay esta necesidad de que alguien nos venga a platicar cómo se hace este negocio. O sea, porque yo en lo personal, yo soy de esos que tú dices, de esos property managers, que empezamos a ciegas este negocio, que empezamos por un sueño de tener un negocio de hospitalidad o sea, porque el destino nos trajo a empezar este tipo de negocio y no hay un libro, no hay un manual. Hay mucha gente que lo hacía en Estados Unidos, hay podcasts, hay muchas cosas desde tiempo que hablan de esto, pero yo empecé hace 8 años y no había nadie que nos dijera cómo hacía este negocio. Entonces lo empezamos como cada quien supo. Y sí, hasta hace poco yo lo pensaba también muy celoso, como no lo voy a platicar a nadie como lo hago yo, ¿no? Pero después yo me di cuenta, y esto que espero que mucha gente se esté dando cuenta, que hay espacio para todo el mundo.
Exactamente. ¿No?
Y justo este tema de que haya un lugar donde esté esta información y la gente pueda ir a platicar y sabes que yo descubrí esto, descubrí esta nueva manera de hacerlo y implementenlo todos, ¿no? O sea, creo que es algo que tú me platicas en algún momento que no nos va a afectar en nuestros negocios personalmente, sino va a hacer que esta industria sea más profesional y podamos o cobrar más o traer más o recibir a más gente, ¿no? O sea, yo creo que solamente sumaría, no nos restaría a nosotros en nuestros negocios personalmente.
Sí, mira, yo solamente concuerdo contigo, pero creo que hay una sola cosa que nos puede hacer daño y esa cosa es no hacer las cosas bien o profesionalmente. Si una persona o un grupo de inversionistas o un grupo de property managers están queriendo tener una operación, pero quieren hacerlo a ciegas, sin experiencias previas, sin conocimiento de lo que tienen que tener para que de entrada sea un negocio sustentable y que opere con los mínimos requerimientos de seguridad y de automatización, no va a ser algo que funcione y desafortunadamente eso nos va a afectar a todos, principalmente claro. en el tema de seguridad.
Claro.
Una de las razones también por las cuales empecé a promover esto y eventualmente lo que fue la creación de la asociación es que en esta zona empezaron a haber muchas tragedias y esas tragedias te marcan un poco porque de entrada, pues yo escuchaba de familias literalmente, o sea, escuché en periodicazos y vi gente que hubo un caso muy sonado en la zona de Tulum de que una familia entera falleció. Yo tú ponte a ver, vas de vacaciones, ya llevas a tu familia, vienes de otro país, te llevas a tu familia, vas a Tulum o a cualquier otro lugar y por una tontería pierdes la vida por no tener las cosas mínimas básicas de seguridad. Entonces, eso también, que por cierto, no solamente pasa en México. O sea, esto pasa en otras partes del mundo y ya ha pasado. O sea, en los países más desarrollados.
En Estados Unidos hubo un caso hace poco.
Exactamente. El tema aquí es de que estamos en una zona donde desafortunadamente o en una situación política y en una zona en donde desafortunadamente pues se nos agarra la piñata, ¿no? Entonces, cualquier tema o cualquier tema de esta naturaleza afecta, no solamente afecta a una familia que perdió a todos sus miembros por una tontería, sino que también afecta al destino. Y conforme más personas se van metiendo a este negocio, precisamente porque creo que es de las mejores formas de ganarte la vida, sobre todo en un país en donde no hay muchas opciones para mucha gente y quizás el bien raíz sea su única oportunidad, te empiezas a encontrar con situaciones en donde la falta de seguridad puede provocar un problema grave para un tercero que no tiene nada que ver, que viene de vacaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, sí creo que es importante esa primera parte, dejar clara que si no hacemos las cosas bien, creo que sí nos puede afectar mucho como destino, como país, y perderíamos muchísimo. O sea, ¿qué pasaría? Yo me pongo a ver qué pasaría con un Cancún en donde, pues, no, no, no hubiera mínimos de seguridad, no hubiera, pero ya ni siquiera en las calles, ya en los propios lugares donde te quedes. Entonces sí, creo que es un tema que tenemos que todos abordar, tenemos que irnos hacia la profesionalización de nuestra operación, por así decirlo. O sea, no creo que sea ya un momento en donde pues, es simplemente ponerlo tu casita y como un negocito a ver qué pasa, sino que creo que se tiene que profesionalizar para evitar todo tipo de problemas.
Claro, bueno, y qué bueno que lo dices, porque o sea, no creo que sea algo nada más del negocio. O sea, yo creo que es algo que todos en nuestra casa también lo querríamos, ¿no? O sea, que tuviéramos algún tipo de accidente de ese tipo. Creo que son medidas de seguridad mínimas. Que todo mundo deberíamos de tener hasta en nuestra propia casa donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, sobre todo si vamos a recibir turistas, son nuestra responsabilidad. Una vez que llegan a nuestra propiedad, son nuestra responsabilidad. Y creo que nadie quisiera que hubiera una tragedia así en una de sus propiedades. Sí, no. Y estas medidas de seguridad de las que hablamos no tampoco son medidas costosas, ¿no? O sea, es algo mínimo que deberíamos hacer. Y es lo que dices, para no lastimar el destino. Si dejamos de recibir turistas, estamos fritos, ¿no?
Totalmente.
En Quintana Roo estamos fritos.
Totalmente. Y yo creo que a nivel país, a mí me sigue sorprendiendo mucho porque a nivel país seguimos estando dentro de los primeros países más visitados del mundo. La gente está está cambiando su forma de viajar. O sea, ahora de la renta de corto plazo y renta vacacional hace que mucha más gente de alguna manera empiece a llegar, pero porque también quiere conocer cómo vive la gente en México. Y es muy agradable ir a otros países y que se expresen muy bien de tu país, ¿no?
Claro.
Entonces, si nosotros, normalmente siempre le echamos la bronca al gobierno, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer algo nosotros, precisamente de lo que está dentro de nuestras manos, ¿no? Entonces, si esto está dentro de nuestras manos, se me haría una locura no hacerlo, ¿no? Entonces, claro. Creo que es muy, muy importante el tema de la seguridad y el tema de la profesionalización. Porque sí, digo, comparándonos con otros lugares, pues de lugares de infraestructura o, por ejemplo, un hotel, pues sí cumple con muchas otras reglas que nosotros no tenemos, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros profesionalizarlo. Y el entrar a ese juego de profesionalizarlo y hacerlo más seguro para nuestros huéspedes no implica gran problema, como tú comentas, ¿no? No es muy costoso y nos va a traer muchas cosas a todos, ¿no?
Creo que ahí regresamos un poquito al punto de que este negocio lo empezamos muchos sin saber lo que es el negocio de la hospitalidad, ¿no? Yo en lo personal soy arquitecto, no estudié nada que tenga que ver con hotelería, y ya vemos muchos que empezamos porque o que sea un ingreso extra o simplemente encontramos este nicho donde había una necesidad de profesionales, pero empezamos un poco a ciegas, investigando lo que podíamos investigar en su momento. Entonces, Y empezamos con este celo de no compartir lo que hacemos, pero justo lo que dice ahorita, estamos en el momento de profesionalizarlo. Estamos, yo creo que todavía muy atrás en comparación a lo que está pasando en lugares como Estados Unidos y España en cuanto a...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Las reglas que traen, las políticas que traen, pero justo estamos en el momento de ver qué les pasó a ellos, cómo les pasó, y nosotros tomar acción. Y empezar a unirnos a través de eventos como la Expo y empezar a platicar con nuestros vecinos, ¿no? O sea justo muy interesante porque ahorita que están empezando con el tema de regulaciones y demás, a mí me interesa ir a platicarles a los de gobierno y decirle, oye, a ver, yo tengo esta casa en la que estamos ahorita, yo tengo esta casa y fíjate todo el turismo que traigo, fíjate todo el turismo, la derrama económica de mis turistas que van a la Nader o que van a calles aledañas a consumir los restaurantes que antes eran restaurantes que cada año cerraban porque no tenían el aforo suficiente o los ingresos suficientes para mantenerlo, ¿no? O sea, justo a mí me interesa eso y no nada más yo, porque yo soy aquí soy una casa, ¿no? Uh-huh. Pero sé que hay otros 6 o 10 administradores alrededor, unirnos e ir a platicar con el gobierno y decir, oye, ve lo que estamos trayendo, ve lo que estamos haciendo, ve el cambio que estamos efectuando en nuestro vecindario, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo que tú estás haciendo es maravilloso con la Expo. Bueno, y también tienes el tema de la asociación, ¿no? O sea, yo creo que son trabajos muy importantes. Ahorita nos platicas un poquito de la asociación. Pero justo lo que dices, el tema de unirnos como un gremio y traer a la luz todo ese conocimiento que tenemos recopilado como individuos, juntarlo y poder llegar a ser un gremio importante o interesante dentro del turismo mexicano.
Sí.
O sea, porque no nada más Quintana Roo, o sea, es todo México.
Todo México, así es. No, sí estoy de acuerdo contigo. Fíjate que lo de la asociación fue algo de las cosas que pasó, vaya, sin querer, porque en algún momento, precisamente durante la Exporrenta Vacacional del 2019, llegamos a, después de 2 días de conferencias, se llegó a la conclusión de que se necesitaba una entidad que agrupara de alguna manera varias cosas, ¿no? Primero, que agrupara políticas de seguridad y de profesionalización, que agrupara también la posibilidad de poder ser un interlocutor con el gobierno, porque como sabes, en ese momento, bueno, estaba todo el tema regulatorio de impuestos, nadie sabía bien qué iba a pasar, y también sabemos que hay otro tema que es el tema regulatorio que tiene que ver pues, con muchas cosas más amplias, ¿no? que la cuestión de impuestos. Entonces, no sabíamos en un momento dado qué podemos hacer nosotros como property managers, anfitriones e industria que estamos en esto para precisamente tener representatividad, ¿no? Entonces, yo lo que también no quería era de que, o no, no me gustaría, yo creo que a nadie de los que estamos aquí escuchando esto les gustaría fuera que la industria de la renta vacacional fuera regulada por el gobierno y hoteleros. Pues es la locura, ¿no? Es, claro. Es como si...
O por gente que no conoce.
O gente que no... Exactamente. Ese será como, pues no sé, si quieren regular Uber entre el gobierno y el sindicato de taxistas, claro. ¿No? Pues sería es así como, bueno, tienen que estar involucrados también estas otras personas, ¿no? Entonces, fue a partir de ese momento que empezamos a ver, bueno, ¿cómo podemos juntarnos simplemente como... Para empezar a tener estas comunicaciones y esta interlocución con el gobierno y hablar acerca de problemas reales y ponerles soluciones, ¿no? O sea, sabemos que el gobierno tiene preocupaciones importantes que nosotros también tenemos. Entonces creo que podemos trabajarlas juntos y creo que eso va a ser mucho más benéfico para la industria que si no hubiera un interlocutor, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hablar de ese tema y pues como yo había organizado ya todo lo de la Exporrenta Vacacional, pues como que se fue dando y todo el mundo me dijo, bueno, pues ¿por qué no lo empiezas tú? Etcétera. Entonces fue así como se fue dando, ¿no? Y pues bueno, lo que busca esta asociación al final del día es una asociación que busca la profesionalización de la industria, trayendo proveedores, trayendo también conocimiento y buscamos esa interlocución con gobiernos y también estar en contacto con las OTAs para ver cómo podemos resolver problemas reales que afectan, ¿no? en temas ya de políticas públicas, ¿no?
Claro. Yo creo que acabas de hacer algo también, o sea, decir muy importante, o sea, el tema de tener contacto con las OTAs, porque después nos pasa muchos horas como individuos que tenemos un pleito con Airbnb, con Booking o lo que sea, y al final del día tu mensajito en asistencia o lo que sea pasa de desapercibido y no genera ningún cambio. Yo creo que también en el tema de pertenecer a una asociación o pertenecer a algo que esté respaldado por miles de hosts o de anfitriones, podría efectuar un poquito más de cambio, ¿no? Si es un problema que tenemos todos, pero que nadie habla porque tenemos todos el mismo problema, pero nadie lo habla y nadie lo hace presente, nunca va a haber un cambio. Pero justo si lo traemos a un lugar en el que varios tenemos el problema y varios vamos y lo presentamos como asociación o lo presentamos como lo que tú quieras, yo creo que justo podemos efectuar más cambios estando juntos, ¿no?
Es correcto. O sea, vaya, los problemas no se resuelven echándolos debajo de la alfombra, la verdad, o escondiendo la cabeza como la avestruz, sí. ¿No? Hay muchos problemas y creo que sí los tenemos que ir resolviendo poco a poco, pero se necesita realmente la contribución de todo mundo, ¿no? Claro. Y el input de todo mundo, o por lo menos de los jugadores principales que quieran participar en este proceso. Ahí hay gente que tiene ideas muy claras y gente que puede participar mucho y nos los han dicho y que tienen muchas ganas de participar y contribuyen dentro de la asociación con ideas. Es un momento padre dentro, muy, muy agradable dentro de la asociación porque como se ha estado conformando en los últimos meses, tenemos mucho input de gente que nos da ideas, gente que aporta cosas. Entonces, es algo muy, muy agradable desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, ya hemos empezado a tener contacto con diferentes autoridades, ¿no? De diferentes estados que tienen objetivos y cosas en común. Pero lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría de ellos han recibido muy bien al tema de la asociación y están conscientes y quieren ver cómo podemos trabajar con ellos, cómo podemos llegar a arreglos en esto, ¿no? Entonces eso me hace pues sentir bien y con mucho pues
ánimo
hacia el futuro, porque sí hay voluntad, ¿no? De parte de, claro. de ellos.
Oye, y a ver, ahorita en el punto en el que están, justo dices que hay varias personas aportando en la asociación, pero supongo como que todavía están en el tema de abordar a más gente, de que más gente se una.
Sí, 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 totalmente. O sea, Maya, es un proceso complicado desde ese punto de vista porque primero, mucha gente tiene que creer en esto. La gente que cree se une inmediatamente y no tiene problemas, pero sabemos que siempre pues hay temas de que a la gente no le gusta. O sea, naturalmente el mexicano no contribuimos gratuitamente hacia cosas, ¿no?
Entonces, sí, así lleva mi pregunta.
Exactamente.
O sea, ¿qué les estás ofreciendo tú, no? Porque supongo que la gente te va a preguntar, ok, pero si me meto, ¿en qué me va a beneficiar?
Claro. ¿No? Bueno, ahorita finalmente lo que estamos haciendo es creando esa estructura. Estamos trabajando, por ejemplo, en códigos de ética, en códigos de, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú le recomiendas a otro property manager una propiedad? Entonces, normalmente, como existe ahorita, es pues tú te pones de acuerdo con él, pero no hay nada que indique que lo que tú estés haciendo sea justo o para ti o para claro. él. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces es un proceso de negociación que depende quizás entre la oferta y la demanda que tengas en ese momento, ¿no? Hace muchos años tuve la experiencia de que un agente de bienes raíces me llama por teléfono y me dice, oye, necesito rentar tu propiedad. Y entonces digo, sí, adelante, ¿no? Y lo que pretendía esta persona era el 20%.
Claro.
El 20%. O sea, vaya, ninguna OTA te cobra el 20%. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, esta persona me decía, es que eso es lo que se maneja en el mercado. Bueno, ¿el mercado de quién? O sea, el mercado de exactamente, ¿no? Y entonces también existe otro tema que hoy por hoy y que siento también que es importantísimo que también creemos la parte de la asociación precisamente por esto, que es otro tema de que al día de hoy creo que hay otras asociaciones de bienes raíces que estén tomando esto en sus manos. Cuando las asociaciones de bienes raíces van enfocadas hacia la compra y la venta y quizás la renta de largo plazo. ¿Y por qué digo quizás? Porque normalmente cuando tú haces una operación de compra-venta, tienes un inversionista y te dice, oye, yo voy a comprar la casa, y la gente le dice, bueno, perfecto. Y luego el inversionista se voltea y le dice, oye, y réntamela, ¿no? Claro. Y antes, pues el mismo agente rentaba la propiedad a tu nombre, pues ¿cuál era el problema? Esos son contratos anuales, 12 meses, en donde se iba a llevar un mes de renta. Un mes de renta es uh-huh. uno entre 12. Esa claro. es la comisión que se lleva, ¿no? Como de repente uno entre 12, que son creo que el 8%, sí. ¿no?
Se volvió un
20. ¿Por qué? ¿Sí me explicó? Entonces, están entrando jugadores a esta arena en donde no tienen nada que ver. ¿Sí me explicó? No tienen que ver. No conocen ni siquiera cómo opera el mercado de la renta vacacional o la renta de corto plazo. Y escuchan porque creen que es un inmueble y que se renta de corto plazo, pues dicen,
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement.
not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Igual. Es igual, ¿no? Sí. O vamos a poner aquí candados. Entonces, yo creo que ese es otro tema que queremos manejar. Es, por ejemplo, códigos de ética dentro de nosotros. Cómo manejamos y cómo podemos manejar ese tipo de comisiones, los programas de referidos. Qué tipo, por ejemplo, creación de mesas sobre cómo interactuar con proveedores, con grupos de descuento, y todo eso toma tiempo y estructura, ¿no? Entonces, y toma recursos, ¿no? Para armar todo eso. Entonces, es un proceso largo, complejo, y yo creo que se va a ir haciendo poco a poco conforme más gente vaya creyendo en esto y poco a poco más gente se vaya metiendo, ¿no?
Claro. Pues mira, o sea, yo el beneficio que más le veo a la asociación es el pertenecer a un grupo, ¿no? Que creo que todos siempre queremos pertenecer a algo. Y lo que dices, o sea, estas mesas de trabajo, o sea, la información, el acceso a información que de otra manera o lo tienes que investigar en internet y tratando de recopilar información de manera correcta y esquivando la desinformación, y la colaboración con otros profesionales de la industria. Yo creo que eso sería el beneficio que yo le vería y por el que a mí me interesa, ¿no? O sea, sí. Por justo el acceso a esa información, el acceso a gente que hace lo mismo que yo, pero de diferente manera.
Exactamente.
Tal vez encontró un proceso más sencillo para solucionar este problema X con esa solución, que yo lo estaba solucionando de una manera que me tomaba mucho más tiempo.
Correcto. Fíjate que ese es definitivamente un punto. De hecho, la asociación acabamos de firmar un contrato con una compañía que provee información. Eso nos ayuda a nosotros también a entender qué está pasando en diferentes mercados, porque esa es otra. O sea, mucha gente no comprende. Cuando presentamos cifras, dicen, oye, ¿cómo es posible que tengas esta información de inventario, de ocupación, de ADRs, ¿no? Uh-huh. Existe toda esa información. Entonces, eso nos permite saber pues, de qué tamaño es el mercado, qué está pasando, estamos bien, estamos... Porque si no lo medimos, gente que me habla por teléfono y me dice, oye, ¿por qué debo ir a tu evento, ¿no? O ¿por qué debo presentar a la asociación? Pues le digo, mira, de entrada... porque me dicen, porque a mí me va muy bien. Sí. Bueno, te va muy bien, pero, por ejemplo, yo les hago la pregunta, ¿y qué porcentaje tienes de ocupación en tu mercado? Me dicen, pues, como el 60%. Y digo, ¿y cómo sabes si eso es bien o mal? O sea, porque siempre has manejado 50 y ahora tienes 60. ¿Y qué tal si el mercado siempre ha sido 70 y ahorita está en 80? Tú estás 20% abajo.
Claro.
¿Sí me explicó? Entonces, todo es relativo, pero si no tienes una brújula, una guía, pues es complicado. Entonces, la importancia de este tipo de eventos es de que, como tú dices, nos da oportunidad, primero, de entender qué está pasando a nivel mundial, que es importante, por muchas razones, porque lo que está pasando en otros países es probable que eventualmente pase en México. Segundo, porque te da una visión de lo que está pasando en tu mercado local, con cifras reales.
Sí.
Te da oportunidad de conocer prácticas y metodología, y te da conocimiento y know-how sobre cómo hacer las cosas, como tú dices, ¿no? Al conocer gente que lo ha hecho de otras maneras. O sea, todo mundo tiene la idea de decir, yo estoy aquí y quiero llegar acá, pero puede ser en línea recta, o tú a lo mejor estás haciendo esto, o hay un camino más fácil, ¿no?
Claro.
Entonces... Y toda esta gente está dispuesta a compartir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que si compartimos todo este conocimiento, todos llegamos más rápido y creamos una industria mucho más grande y mucho más sólida.
Claro.
¿No? Entonces, ese es también el beneficio de todo esto, ¿no? Y como tú dices, el pertenecer a algo. Tú piensas que hace unos años atrás, tú decías renta vacacional o renta de corto plazo. ¿Qué es eso? Y les tienes que decir es Airbnb. Ah, ya, Airbnb. Okay, ya entendí, ¿no?
Sí.
Y la gente todavía tiene ese concepto. O sea, vaya, está pensando en que son parte de Airbnb, pero Airbnb es un jugador al igual que muchas otras compañías dentro de esta gran industria. Y todos nosotros formamos parte de esta gran industria, y cuando nos juntamos es cuando ves la industria de la renta vacacional o renta de corto plazo funcionando, ¿no?
Claro. Sí, o sea, yo ese tema, el tema de que somos Airbnb es algo que seguimos trabajando. A mí me sigue pasando que tengo que explicar qué es la renta vacacional, ¿no?
Sí.
Y después pasa mucho que entran nuevos jugadores o quieren entrar y creen que es un negocio sencillo.
Sencillo.
¿No? O sea, que es un negocio fácil de hacer, que voy a poner mi casa, la subo a Airbnb y listo, ¿no? Y se topan con una cantidad, no de problemas, pero una cantidad de trabas. El huésped es complicado, ¿no? O sea, el huésped cada vez más exige más. El cambio de la renta vacacional creo que cambia un poquito más hacia más servicios hoteleros, pero quieren esa experiencia local.
Así es.
¿No? Pero ya exigen un poquito más de mejores servicios. Entonces, se topan con ese tipo de cosas, con que no nada más es compartir, abrir tu casa y que llegue la gente, pero tienes, o sea, ya tienes que tener amenidades como shampoo, jabones, claro, ¿no? Y no nada más poner el jaboncito ahí, sino poner un bote, recibirlos con agua o recibirlos con no sé, la típica canasta de bienvenida. Sí. O sea, hay cosas que no están en un libro y no hay un manual de cómo hacerlo. Ya ahorita ya hay mucha más información que hace, no sé, 10 años. Y ahora hay mucha más información y puedes copiar muchos modelos o puedes ver videos en YouTube. Pero no es tan fácil. O sea, hay mil maneras de hacerlo y cada quien lo hace diferente.
Y es que, ¿sabes qué? Si te pones a ver cómo empezó todo esto, o sea, empezó al recibir gente en tu casa. Sí. Entonces es muy diferente recibir a alguien en tu casa, porque tú estás dentro de tu casa, entonces tú recibes a tus huéspedes. Cuando te llega tu familia política, ¿no? O tu cuñado, tu cuñada, tu suegra, a tu casa, pues tú los recibes en la casa, desayunas juntos, les entregas, oye, aquí está el jabón, la toalla, y ahora mira, te recomiendo que vayas a tal lugar o te llevo, etcétera. Así fue como empezó todo esto. Pero en el momento dado en donde tú ya no estás en la casa, vaya, tú ya no estás ahí para velar por el huésped. O sea, vas a velar por el huésped de otra manera. Ya no vas a estar con él compartiendo. Entonces, como tú dices, empiezan a haber muchas otras necesidades que se empiezan a generar a partir de eso, ¿no? Como tú dices, muchas amenidades que te piden, muchas otras cosas, y que se les tiene que dar el servicio, ¿no? Y al final del día, pues ese es algo que hay que empezar a vivir con eso, pero también entendiendo de que pues hay ciertas reglas, ciertas mínimos de seguridad que necesitamos tener, precisamente porque, como comentas, somos al final del día somos responsables por esa persona, ¿no? O por esa familia que llega a la casa.
Claro. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo noto que hay un sentimiento, y cada vez menos en la comunidad de renta vacacional, sobre todo en la gente que no lo hace de manera tan profesional, sino la gente que tiene su casa y que dejó su casa, se mudó a otro lugar y lo está rentando en Airbnb. Ese sentimiento de enojo contra el turista, contra que el turista está exigiendo estos servicios y la gente dice, no, pero si yo los estoy invitando a mi casa, no le estoy ofreciendo servicio de hotel. O sea, no sé qué opinas tú de ese sentimiento. Yo veo que cada vez es menos, cada vez más la gente entiende que estamos que ofrecemos un servicio de hospitalidad. O sea, justo hablando un poquito, extendiendo el punto que diste ahorita.
Sí, pues mira, qué bueno que tocas ese tema. Definitivamente ha pasado. Creo que cada día son menos. Yo creo que también hay gente que se está dando cuenta que no es para ellos este tipo de negocio. Todos sabemos, los que hacemos esto, que hay situaciones muy estresantes. Lo platicamos tú y yo hace unos minutos antes de empezar esto. Y sí, hay mucha gente que dice, pues es mi casa, aquí son mis reglas y es así, así, asado. Lo cual está bien. Digo, al final del día tú pones tus reglas y si la gente llega y no las cumple, pues tú puedes. O sea, vaya, al final del día es tu casa, ¿no?
Claro.
Pero tienes que tener cierto grado de prudencia y de inteligencia para poder manejar esto, porque si no, tu negocio no va a funcionar mucho. O sea, definitivamente los huéspedes siempre van a pedir algo más. Están buscando mínimos de calidad y mínimos de, a lo mejor no de seguridad, porque ellos dan por un hecho que hay seguridad, ¿no? O sea, no se van a poner a ver que tengas alarmas, aunque hay algunos que sí, ¿no? Pero la gran mayoría yo creo que pasan de eso. Pero sí hay muchas cosas que en términos generales, el huésped va y está esperando. Y si tú no lo ofreces, pues lo único que va a pasar es que con el tiempo tu propiedad se va a ir rezagando, tu listado se va a ir rezagando y van a llegar property managers o anfitriones que hacen esto de manera profesional y eventualmente te van a ir sacando del mercado sin tú darte cuenta, ¿no? Un día vas a amanecer con que hay menos reservas, quizás ni siquiera con muchos malos comentarios, ¿eh? O sea, simple y sencillamente se está rezagando lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo en un mercado que cada día es más exigente y que cada día lo está viendo como, pues si yo llego a esta casa, yo espero tener una serie de servicios. Oye, yo he escuchado historias de terror que dicen, no, es que yo, o sea, papel de baño, o sea, les dejo uno y que lo...
Que se vayan a comprarlo,
pues es una casa y que vayan y hagan su súper y que lo compren. Oye, tú imagínate que vienes de Europa, vienes viajando, no sé qué, pasas las...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Se caen en el aeropuerto cuando llegas y luego ya quieres llegar a la casa y quieres llegar a descansar y meterte al baño y no hay papel de baño. Es la locura. Entonces, creo que desde mi punto de vista, todo eso va poco a poco se va a ir. Es como todo proceso natural en industrias de negocios que empiezan grande. Yo creo que todo eso se va a ir empezando a mitigar y se va a ir saliendo. Pues conforme nuevos jugadores entren y lo hagan de una manera profesional, ¿no?
Sí, claro, conforme se va a ir
purgando todo eso, ¿no? Y por eso es tan importante. Mira, nada más te voy a dar un dato. Si tú comparas el mercado de renta vacacional en porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentajes en Estados Unidos hacen o tienen una operación de profesional? Y profesional me refiero que contratan a un property manager, uh-huh. ¿no? Más o menos está en Estados Unidos más o menos sobre el 23%. Mm. Y se consideran profesionales en donde manejan a partir de 50 propiedades hacia arriba, ¿no? Okay. Que vaya, desde mi punto de vista, la persona que te empieza a manejar desde 9, 10 o 5, para mí ya tiene que tener una operación ya bastante, ya tiene un grupito de gente, ya tiene ciertas cosas instaladas, ¿no?
Claro.
Es el 23% en Estados Unidos. En México no llegamos ni al 1%. Ni al 1%.
Qué impresión.
Entonces, ¿qué sucede? Que estamos muy retrasados en eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos es precisamente que todos los que van a entrar y que hay mucho espacio para mucha gente, que se haga de manera profesional para que el turista se vaya feliz de la vida, ¿no? Y que regrese, de preferencia que llegue a tu casa, ¿no? Pero, por ejemplo, también otro dato importante, reservas directas. La gente no hace nada en relación a reservas directas.
Le da pánico. A la gente le da pánico reservar directas.
Cuando en otros países es muy, muy común, hay toda una serie de herramientas y procedimientos para hacer renta directa. Inclusive, una de las principales cosas que se necesita para hacer renta directa es contar con un seguro.
Claro.
Hay muchas compañías ya en México que ofrecen seguros, ¿no? La otra es investigar al huésped. Hay herramientas que te permiten investigar al huésped. Y que son herramientas económicas, ¿no? Y seguros económicos. Entonces, todo esto es poder... Todo esto que estamos organizando y que se está poniendo dentro de la Expo Renta Vacacional y la asociación es proveer precisamente estas herramientas pues para que hagamos esto de una manera profesional. Si tú no lo quieres hacer, si tú no quieres hacer reserva directa, pues está bien, digo, no implica nada, ¿no? Pero para muchos otros es una forma de generar un mayor ingreso, ¿no? Te pongo un caso. Hay compañías en Estados Unidos y en Europa que aproximadamente... Sus ingresos van entre el 40 y el 30% son de renta directa, lo cual es es un porcentaje maravilloso. ¿Por qué? Porque pues entonces estás empezando a manejar un producto que realmente es un negocio, ¿no?
O sea, estás ahorrando las comisiones de las otras también.
Exactamente. Y por el otro lado, estás realmente, no estás dependiendo de ellos, ¿no? Entonces, he hablado con property managers en diferentes partes del mundo y me comentan que pues ellos están haciendo estrategias precisamente para hacer venta o renta, perdón, reservaciones de manera directa, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, al final del día, esto es algo que depende dentro de cada quien, ¿no?
No hay un manual.
No hay un manual, ¿no? Finalmente, si funciona a ti así mejor, está bien. Nada más hacerlo como debe de ser, profesionalmente, con ciertas características y ciertas características de seguridad e implementarlas, ¿no? Y que todo mundo se vaya, que todo mundo esté contento, ¿no? En una casa, apartamento, lo que sea de renta de corto plazo, ¿no?
Claro. Creo que ese debería ser la meta de todos nosotros, ¿no? O sea, siempre tener un huésped que se vaya feliz es lo mejor que podemos esperar, ¿no? Muchas veces ni nos enteramos. Los huéspedes felices a veces ni nos dicen nada, entonces ni te enteras. A veces nomás te enteras como de lo que, si pasó algo mal. Pero justo lo que debemos de aspirar todos es a tener huéspedes felices saliendo, ¿no? Yo traigo un ejemplo un poquito de eso que dices. Ahorita como que caí un poquito en me di cuenta en esta casa en la que estamos en especial. Alrededor de nosotros tenemos muchas casas de este tipo. Es una casa muy grande, de 7 habitaciones. Y alrededor tenemos muchas casas parecidas.
Sí.
4, 5, 6 habitaciones, todas tienen alberca, muy iguales.
Sí.
Y muy chistoso porque cuando empezamos con esta casa, nosotros empezamos cobrando $250 la noche, porque los vecinos casi todos tienen el mismo precio. Y ahorita estamos cobrando $600 a $1,000 la noche. Y la razón de esto es porque la mayoría son gente que la maneja ellos mismos y ofrecen los mismos servicios que ofrecen, o sea, no ofrecen limpieza, ofrecen un papel de baño, o sea, no te ofrecen nada extra, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vimos la oportunidad de ofrecer limpieza diaria, ofrecer chef. Estamos en una zona en el centro de Cancún, no, ni siquiera estamos en la zona hotelera. Uh-huh. Pero nosotros vimos la oportunidad de ofrecer estos servicios que nadie más ofrece en esta zona.
Y está funcionando.
Y justo fue por esto que dices de profesionalizar una casa, una vivienda, profesionalizarla a un servicio de hospedaje más estandarizado. Sí, o sea, ahorita como que caí en cuenta de eso y sí tienes toda la razón de que vamos a empezar a desplazar también a la gente que lo hace de manera común. Y lo platicamos en otro podcast, de que no hay que tenerle miedo a darle tu propiedad a alguien a que te la administre, ¿no? O sea, este dicho del zapatero su zapato.
Correcto.
¿No? O sea, si tú tienes un trabajo o tienes algo más, puedes vivir de tus rentas, ¿no? Creo que es un sueño de la gente vivir de sus rentas, darle tu propiedad a un profesional, ¿no?
¿Sirve? ¿Sabes qué? Ahí comparto contigo totalmente. Y lo que sucede también es que veo mucha gente que entra al mercado con su propiedad y tiene un sentimiento de pues es mi casa, tiene sentimientos hacia la casa.
Sí.
¿Sí me explico? Y yo creo que eso es muy malo para el negocio. O sea, hay ocasiones en donde tienes que desprenderte de ese sentimiento que tienes y más bien dejarlo a que, y la mejor manera de hacerlo es que un tercero lo maneje. Es desde mi punto de vista, porque si no siempre existe el tema de es que yo le puse esa fuente, ¿no? La fuente no funciona, ¿no? O yo le puse aquello porque me gustó y porque X, ¿no? Mucha gente tiene casas que eventualmente ya no las usa, o de casas de campo o casas de playa o de la montaña o lo que sea, que las construyeron y tienen recuerdos familiares ahí, ¿no? Y entonces se vuelve un problema, ¿no? Porque tiene todos esos recuerdos y llega un grupo de chavos que se la quieren pasar bien por graduación y es ahí donde entra el conflicto. ¿Cómo se lo voy a dejar yo a estas personas si no van a hacer esto? Exactamente. Entonces, la mejor manera, creo yo, es precisamente de evitar eso, porque yo creo que eso te va a ser el peor anfitrión, ¿no? Siempre vas a estar ahí cuidando. Oye, y no hagas esto. Y oye, aquello.
No,
y
nadie vas a dormir.
No vas a dormir. Vas a tener una pésima experiencia. Tu huésped te va a alucinar. Entonces, la mejor manera es al final del día, si tú tienes otro ingreso, es mejor pasarle a un tercero. Y luego también otro problema que veo es de que desafortunadamente hay gente que dice, es que es muy fácil lo que tú comentabas. No es muy fácil, porque voy a regalar el 20, el 30%, ¿no?, a una compañía de property management. Bueno, es un trabajo y el hecho de que no te estén llamando a ti todas las noches o que tengas problemas, pues cuesta, ¿no? Entonces, sí, claro. eso también creo que es algo que poco a poco, conforme la gente se va dando cuenta de esto, empieza a delegar sus propiedades a terceros. Y sobre todo, por ejemplo, una casa como la que estamos, lo que comentabas, que le has metido tantos servicios y que la has profesionalizado. Pero al final del día lo que significa es de que para ti la profesionalización significó el crear, el tener un servicio adicional, el meter un chef, el meter servicio de toallas todos los días, de limpieza todos los días, ¿no? Para otra persona quizás signifique otra cosa, ¿no? Claro. El punto es de que se haga mejor la operación, se mejore de cómo estaba antes a cómo la tienes ahora. Y en ese momento, cuando tus propios... Cuando las casas que están alrededor tuyo empiezan a ver que ellos están cobrando un ADR determinado y que tú estás muy por arriba, pues van a decir, oye, ¿qué está haciendo Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, vaya, yo quiero entrar dentro de eso, ¿no? Porque aún haciendo la cuenta, me queda muy bien pagar el 20-30%. Porque no es lo mismo un 20-30% de 500 a un 20-30% de 1,000, ¿no? Claro. Entonces me queda mucho mejor eso que permanecer igual, ¿no? Ah. Y bueno, si al final la gente, como te digo, hay diferentes modelos en todo esto, tú bien lo sabes, y aquí el tema es, bueno, que funcione mejor para, de acuerdo a lo que tú quieras hacer. El tema es hacerlo bien, para que no nos afecte a nadie y no afecte al huésped, no afecte al dueño de la propiedad, no afecte a ti como operador, como property manager o como host profesional, y también no afecte el tema, ¿cómo se llama?, legal, con las autoridades, ¿no? Porque claro, pues las autoridades al final del día también buscan propiedad.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
O quieren que el huésped que viene aquí esté seguro, ¿no?
Claro. Bueno, esa es una plática que yo creo que vamos a tener que tener más adelante, pero justo lo platicamos hace poquito contigo, el tema de lo que nos va a empezar a exigir también un poquito el gobierno y lo que nos deberían empezar a exigir, ¿no?, el gobierno local en diferentes partes de México. O sea, porque al final del día sí es... Bueno, sobre todo estamos en Quintana Roo, estamos en un lugar donde el turismo es la industria más grande y estamos recibiendo turistas, ¿no? Y lo platicaste un poquito más antes en el podcast. O sea, tenemos esta responsabilidad con la seguridad de nuestros huéspedes y ya nos los está empezando a exigir el gobierno. Todavía creo que sigue un poco por arribita y creo que todavía falta un poquito pulir más, participar nosotros con gobierno de la mano. Pero ya nos van a empezar a exigir, ¿no? O sea, ya va a ser algo que nos van a empezar a exigir y que vamos a tener que cumplir, querramos o no. Porque sí estamos tratando con la industria más grande en nuestro estado, mínimo, ¿no? Y creo que es la industria más grande en el país, ¿no? El turismo es... Sí. Entonces,
de las más, sí.
Entonces sí, definitivamente es algo en lo que tenemos que invertir, profesionalizar la industria y cuidar el tema de seguridad, ¿no? Creo que es de las preguntas que más nos hacen a nosotros los huéspedes cuando van a llegar, ¿no? Hay seguridad en el complejo, ya sea departamento, casa, hay seguridad, o hay cámaras, o hay cerca eléctrica, o sea, sí es algo que ya nos preguntan en cuanto a México, ¿no? Creo que hay mucha información fuera, que a veces es amarillista, a veces es real, en cuanto a la seguridad en México, ya sea de problemas con la propiedad o temas de fuera de las propiedades. Pero sí es algo en lo que nosotros tenemos que tener el ojo siempre puesto. Creo que no podemos perder la mirada en el tema de seguridad de nuestras propiedades y garantizarle esa seguridad al huésped. Yo creo que teniendo, no un certificado, pero teniendo algo que le diga al turista que va a llegar a nuestra propiedad, y aquí tenemos estas medidas de seguridad para que tú no te tengas que preocupar por X o Y durante tu estadía, yo creo que también nos puede traer un beneficio a nosotros en cuanto al momento de reservar de los huéspedes.
No, sí, totalmente. Y mira, también hay que entender el momento en el que estamos. O sea, desafortunadamente la seguridad en México, a nivel país, no es la mejor. Y esto la gente de fuera se entera. O sea, tenemos un mercado interno muy fuerte que viene de visita, que hace renta vacacional. Pero también gente que vive en el extranjero y que viene a México, escucha las cosas buenas. Sobre todo creo que las cosas buenas de México las escuchan por terceros, o sea, por gente que conocen. Oye, ¿fuiste a México? ¿Y cómo te fue? No, padrísimo, muy bien, etcétera. Sí. Pero por el otro lado prenden las noticias y escuchan unas cosas de terror. Entonces, y pasa con... Vienen aquí y tienen una mala experiencia y créeme, eso lo duplican o lo triplican fuera, ¿no? Entonces... Y lo van a comentar y la gente dice, pues no van a venir. Mira, tan simple, a nivel profesional, a nivel evento, yo el evento que organizo, el Expo Renta Vacacional, en el año pasado, tuve dos compañías que cancelaron específicamente porque me comentaron que sentían que México no era un país seguro. Entonces, fíjate, me comentan eso y me cancelo, o sea, definitivamente dicen, ¿sabes qué? No voy. Y después escuchan los comentarios del evento, que fue en un centro de convenciones, con todo lo que implica, la seguridad que implica un centro de convenciones. La gente se la pasó formidable. Afortunadamente, de las casi... tuvimos alrededor de casi, que fueron 600 personas como visitantes, y alrededor de que serán unas 250 de que venían con empresas, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 800 y 850 personas. Entonces imagínate que toda esta gente viene y habla bien, ¿no? del evento. Entonces se sienten seguros y pues, eso ha hecho que también más gente quiera venir, ¿no? Y estamos recibiendo ahora property managers también de fuera, ¿no? No solamente claro. de México, sino también viene mucha gente de República Dominicana, viene de Puerto Rico, de Belice, de Costa Rica, de Colombia. Pero sí, sin lugar a dudas, ese también es un tema.
Claro. Y bueno, hablando de gente que viene de fuera, o sea, de otros países, tú como... Bueno, y sabiendo que tú vas a muchos eventos en diferentes partes del país, a conferencias, ¿cómo ves tú a México en comparación a otros países que tal vez más desarrollados que México en cuestión a renta vacacional?
Bueno, mira, te va a sorprender un poco lo que te voy a decir. A nivel organización, industria, sin lugar a dudas, el mejor operando, por obvias razones, es Estados Unidos. Tienen ellos un mercado, aproximadamente son 2 millones de propiedades de ¿cómo se llama? De alquiler de renta de corto plazo. Y tú imagínate 2 millones de propiedades. México.
Es que más es una industria vieja. O sea, también. Es vieja, pero en Estados Unidos lo llevan haciendo mucho tiempo.
Correcto, exactamente. Lo llevan desde muchos años haciéndolo. Creo que se masificó definitivamente por el tema de Airbnb y VRBO, que luego eventualmente Expedia compró. Uh-huh. Pero sí es un mercado muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces está. Ya es un mercado maduro, como bien comentas, que durante la pandemia creció espectacularmente. Por obvias razones, ¿no? La gente no quería quedarse dentro de sus casas y rentaba lugares alrededor. Todos eran en coche alrededor hasta de 2 horas, donde la mayoría de las reservas se hicieron, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, ya están en un proceso de regulatorio fuerte. O se viene un problema de regulatorio muy, muy, muy fuerte, a tal grado que la asociación de Estados Unidos está precisamente recabando fondos con compañías de property managers, compañías de software y todos los que están involucrados en esta industria, precisamente para poder combatir este tema, ¿no? Porque allá, y eso es algo que puede pasar aquí en México, tenemos temas que pueden ser desde regulatorios, no solamente de impuestos, que eso ya pasó, pero hay temas, por ejemplo, de licencias, hay temas de zonificaciones, hay temas pues ahora sí que de permisos, y todo esto puede ser muy grave para la industria, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Orleans no se permite la renta de corto plazo en el centro de Nueva Orleans, ¿no? A pesar de que en su momento funcionó muy bien y todo, pero está totalmente, no se permite. Y ya hay muchos, por ejemplo, en San Diego, hay un tema de licencias. Entonces solamente se permiten un X número de licencias y ya. En Barcelona, por ejemplo, es una ciudad europea que recibe millones de turistas al año. Estamos hablando, creo que la última cifra que chequé, no sé si son entre 25 o 30 millones de turistas en Barcelona. ¿Sabes cuántas licencias de renta vacacional hay para Barcelona?
No.
9,000.
O sea, nada.
Nada.
¿Y es licencia por propiedad?
Es licencia por propiedad. Entonces, vaya, digo, España es un país muy particular porque tiene, creo que, si no mal recuerdo, como 350,000 propiedades. Y está ahorita todo, no solamente España, sino toda Europa está pasando por un proceso regulatorio muy, muy fuerte. Que hace un año era otra cosa. Hace un año tuve la oportunidad de ir a una conferencia en Porto, en Portugal, en donde se hablaba acerca de lo bien que lo estaba haciendo la asociación portuguesa en relación, era cabeza de punta para todo el tema de regulaciones europeas de respecto a lo que es el tema de renta vacacional. Bueno, de lo bien que estaba todo y cómo estaba operando todo, ha dado un giro de 180 grados en menos de un año. Y ahorita están en un tema en donde están viendo si prohíben la renta vacacional, renta de corto plazo en Portugal, a ese grado. En Europa están hablando de que el IVA puede ser más alto para renta vacacional que para los mismos hoteleros. Hay lugares en Europa en donde los van a restringir muy fuerte con licencias, con permisos, con todo este tipo de formatos que tienen. Entonces están pasando ahorita por un momento bastante, bastante complicado. Esto lo acabo de aprender ahora que estuve por allá. Y la verdad es de que te da mucha perspectiva, porque sí son mercados ya muy maduros, muy grandes, muy estructurados, que han venido haciendo bien las cosas, pero están haciendo están enfrentándose a unas situaciones realmente complicadas. Desde mi punto particular de vista, no creo que eso pudiera, no lo veo en el corto plazo para México, ¿no? Pero definitivamente sí, cuando el lema ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino mojar, uh-huh, ya las tuyas a remojar. Sin embargo, o sea, creo que es un momento en donde tenemos que hacer una reflexión si estamos haciendo bien las cosas a nivel seguridad, a nivel profesionalización y a nivel regulatorio en México, precisamente para que este tipo de cosas eventualmente no nos vayan a explotar en las manos, ¿no? Claro. No que allá esté pasando, no quiero decir con esto que allá no lo hayan hecho, no lo han hecho muy bien y tienen todas estas medidas.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Con profesionalización, con medidas de seguridad y todo eso. Pues son mercados ya muy estructurados, muy, muy bien, muy bien armados, que ha crecido mucho la renta vacacional y sobre todo que ha apoyado al renacimiento de las ciudades o de los cascos viejos de estas ciudades a que ahora sean cascos viejos totalmente habitables, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a Lisboa y tú vas al centro de Lisboa, a una zona que se llama Alfamia, me parece, todo es de renta vacacional. Es un casco viejo antiguo y lo que han hecho, han mantenido las fachadas, destruyen la parte de atrás y vuelven a construir. Y entonces es un casco nuevo, casco antiguo renovado, en donde han traído turistas porque se quedan en estos lugares de renta vacacional y donde ha resurgido todos los negocios alrededor. Tienes tiendas, barberías, bares, restaurantes, tiendas que de la noche a la mañana han renacido, ¿no? En lugares muy, muy particulares con características muy bonitas, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, necesitamos todavía ese proceso en México. O sea, a mí me encantaría ver un México en Cancún, en la Ciudad de México, que se ha renovado ese centro, como bueno, el centro de la Ciudad de México, que sí se renovó mucho por los apoyos que se dieron en el gobierno junto con un inversionista hace años atrás. Pero siento que todavía hay mucho por hacer, porque el casco de viejo, el centro de la Ciudad de México es precioso, ¿no? Es enorme, muy bonito. Pero, por ejemplo, aquí en lugares en Cancún, creo que se puede hacer. Tú te recuerdas, tú eres de aquí de toda la vida, ¿no? Tú te acuerdas cuando yo venía en el 86, creo que vine por primera vez. Pues la zona del Yaxchilán, por ejemplo, ¿no? Estaba llena de bares, de restaurantes muy agradables, muy bonitos, tiendas. Era una zona bonita, ¿no? Pues ahorita
medio muerto.
Creo que la Nader está medio resurgiendo en esa zona, ¿no? Me da gusto pasar y ver restaurantes y todo eso, pero también me da mucha tristeza verlos a veces cerrados, ¿no? Y cerrados ya permanentemente, ¿no?
Claro.
Entonces, sí creo que todo esto se está empezando a dar en México. Estamos todavía lejos de que suceda lo que está sucediendo allá, pero precisamente porque queremos, creo que son otras condiciones. Pero sí es importante desde ahora precisamente tener esos acercamientos con las autoridades, que conozcan la industria, que vean los beneficios de la industria, que vean lo que se han hecho en otros países, cómo ha ido funcionando esto para el beneficio de todos, ¿no? Porque a diferencia, aquí el dinero se queda con la gente local.
Claro.
Entonces tú tienes esta casa, tienes tu equipo y tú le pagas a la cocinera, le pagas al que cuida, le pagas a la recepción, le pagas, o sea, y luego todo este mantenimiento que tú tienes que hacer para que la casa esté en perfectas condiciones, pues tú contratas compañías locales que haces. Tú no tienes tu equipo de local aquí que te arregla los aires acondicionados o tu alberca o la plomería, ¿no? Contratas estas empresas y eso hace que el dinero que recibimos dentro de la renta vacacional se pulverice y que baje precisamente con la gente que la necesita, que tiene empleos y que tiene un negocio, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces creo que es importante que sepamos hacia dónde vamos, qué está pasando en otros lugares y ver cómo podemos nosotros evitar este tipo de problemas que se están dando en otras partes del mundo,
¿no? Es aprender el camino ya caminado por ellos, ¿no?
¿Sabes qué? Que una vez estaba platicando he platicado con muchos property managers y compañías de tecnología españolas y inglesas y americanas, y me dicen, es que ¿sabes qué, Manuel? Lo interesante de esto es de que nosotros ya vimos la película, ¿no? Entonces ya todos fuera de México conocemos la película. Entonces la queremos compartir,
claro.
para que ustedes, o sea, ya no necesitas esperarte y esperarte a que venga la película y que tú la vivas. Va a llegar alguien, nos la va a contar, y si no la cuenta antes, podemos actuar en consecuencia.
Claro. Y yo he escuchado últimamente mucho en podcasts, sobre todo americanos, que el arrepentimiento general es no haberse unido antes, ¿no? O sea, el no haber hecho esta unidad o esta asociación antes, el no haber platicado con los vecinos antes, porque es un negocio muy celoso también.
Sí.
Entonces, o sea, yo sí creo firmemente que justo esta unidad nos puede ayudar a llegar más lejos, ¿no? El acercarnos como nuestro gobierno y justo lo que dices, o sea, yo soy de Cancún de toda la vida y yo no venía a la Nader más que para sacar mi pasaporte. Era la calle del pasaporte. No venías a restaurantes, no venías a caminar, no venías a nada. Y ahorita es una calle que puedes caminar, como dices, barberías, bares, restaurantes, comercios. Hay lavanderías, que les va de lujo. Sí. Lavanderías, esas sí llevan toda la vida, pero ahorita les preguntas quiénes son sus clientes.
Claro.
Todos los turistas. Todos los turistas de alrededor y propiedades de renta vacacional que llevan sus blancos. ¿No? Entonces, o sea, justo estamos reanimamos esta zona. Yo pienso que como que la revivimos, y lugares extraños como el Mercado 23, que era para restauranteros que iban a comprar su materia prima, y ahorita ves europeos comiendo tacos ahí en el Mercado 23, ¿no? O sea, sí. Como que dices que, o sea, y cada vez veo más propiedades en renta vacacional alrededor del Mercado 23 que están empezando a surgir, ¿no? O sea, justo yo creo que es un negocio que reactiva las zonas menos turísticas, y que saca a la gente de los hoteles que los tenían ahí enclaustrados y lo está metiendo en la ciudad y le está dejando el dinero al local.
Claro.
Que de otra manera antes no tenía acceso a ese dinero, ¿no? Entonces.
Y fíjate que en este tipo de eventos lo que hace es que cuando tú hablas con gente que hace lo mismo que tú en otras partes del mundo e inclusive en México,
sí,
y con gente que ha tenido experiencias y que tiene información, te puede dar una cantidad de ideas que tú ni te imaginabas. Fíjate que hace cosa de... ¿Qué fue? Ahorita estoy promoviendo precisamente la Expo Renta Vacacional Urban, que es en la Ciudad de México, que tiene que ver con connotación de renta de corto plazo para el mercado urbano. Y estaba hablando con un property manager de allá y me decía que ellos vinieron a la conferencia de noviembre del año pasado, la de Expo Renta Vacacional 2022 en Cancún. Y me estaba diciendo, es que sabes qué, Manuel, de mi negocio, yo tenía 300 propiedades. O sea, esta compañía tiene 300 propiedades. Dice, nosotros llevábamos todo en Excel. Me dicen, nuestra compañía hoy, 3 meses después de la Expo Renta Vacacional, 4 meses después, cambió abismalmente. O sea, nuestra compañía es una compañía antes. Dice, hay un antes y un después. Y le dije, oye, ¿pero por qué? Me dice, no, todo pasó durante la Expo Renta Vacacional. Ahora, todo lo que son sistemas de reserva lo hacemos totalmente automatizado. No manejamos ningún tipo de Excel. Todo es con software especializado en renta vacacional. Manejamos channel managers. Son softwares que te permiten administrar los diferentes canales. Manejamos softwares de revenue management. Manejamos softwares que nos permiten la comunicación en automático con los clientes. Y pues vaya, todo eso te enriquece. Y tú sabrás ya cómo lo acomodas dentro del tamaño o momento en el que estás como empresa, ¿no? Entonces, es sumamente enriquecedor hablar con gente de esta industria, porque es una industria sumamente pulverizada. Y no hay manera de que entres en conflicto con unas con tu competencia.
Claro.
Yo tengo administro una casa en la zona hotelera, y en esa zona hay que son 18, 20 casas. Y resulta que al principio cada quien de los vecinos que manejan sus propiedades, muy muy celosos de la información, ¿no? Decía, pero es muy o sea, vaya, yo puedo ver tus listados, no sé si sepas, pero yo puedo ver tus listados. O sea, ¿cómo podemos hacer esto para que mejore para todos, ¿no? Y esas casas, cada una de esas casas tiene un concepto diferente. Tiene un dueño diferente, un concepto diferente, una administración diferente, y todo eso hace que su casa sea muy particular. Entonces, vaya, no afecta la competencia. Lo que sí afecta es si uno hace mal las cosas.
Claro.
Si uno dentro de esa propiedad hace mal las cosas, afecta a todos los que estamos ahí. ¿Por qué? Porque entonces esta persona, como lo está haciendo mal y no tiene mucho conocimiento, empieza a bajarle el precio pensando que es por el precio. Y entonces eso hace que eventualmente su propiedad se vaya rezagando. Y que lo peor aún es que a lo mejor otras personas dicen, pues esa persona lo está bajando de precio, entonces yo lo bajo de precio también. Cuando el problema no es un problema de precio, ¿no?
Sí.
Entonces, Te digo, hay mucha información que es muy importante que la gente la empiece a conocer, sobre todo, nuevamente, para todos aquellos que quieran hacer esto de manera profesional y que ven una manera pues importante hacia el futuro de cómo generar su ingreso o su vida, ¿no?
Claro. Oye, ahorita que mencionaste la Expo Urban, ¿nos puedes dar las fechas de las dos expos de este año?
Sí, claro que sí. Mira, la Expo Renta Vacacional Urban es en junio 23 en la Ciudad de México. La hacemos en el Hotel Marisabel Sheraton. Caso interesante, mucha gente me dice, oye, ¿cómo que en el Hotel Marisabel Sheraton? ¿No? Bueno, resulta que el Hotel Marisabel Sheraton es parte de Marriott Home and Villas. Perdón, disculpen. Es parte de la cadena o es administrada por la cadena Marriott, y Marriott también está dentro del mercado de renta vacacional a través de una marca que se llama Marriott Home and Villas. Okay. Entonces, la gente de Marriott Home and Villas también va a estar ahí. Pensé hacerla también en un centro de convenciones, sin embargo, extremadamente caro. Me sorprendió mucho el tema. Es bastante caro el hacer eventos y conferencias en la Ciudad de México, más caro inclusive que Cancún. Pero bueno, va a ser en junio 23 y va dirigido a anfitriones profesionales y property managers, específicamente de renta de corto plazo de la Ciudad de México, ¿no?
Okay.
El mercado en la Ciudad de México es muy grande. Estamos hablando más o menos sobre unas 23 mil propiedades o listados, ¿no? Dentro de México. Y para la zona de Cancún, la Expo Renta Vacacional, y la llamamos Expo Renta Vacacional el Summit, y la llamamos Summit porque aquí sí viene gente de todas partes de México, viene gente de Colombia, Costa Rica, Panamá, Belice, Puerto Rico, República Dominicana, y muchas empresas de México, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, vienen a Cancún, y el evento es del noviembre 8 a noviembre 11 de 2023.
Perfecto. Y bueno, y también tienes otros eventos, creo que me habías platicado, entre la de México y la de Cancún.
Tenemos, son eventos más bien, son desayunos que organizamos con property managers y anfitriones para hablar de ciertos temas y también para que se unan a la asociación, ¿no?
Okay.
Tenemos algunos que vamos a hacer ahora el 24 de julio en Puerto Vallarta y el 26 de julio en Los Cabos.
Ok. Todo eso, bueno, de todas maneras vamos a compartir en la descripción del podcast y en YouTube, y en todos lados vamos a poner toda la información de la expo, de la asociación, datos de contacto. Ahí vamos a compartir todo, de todas maneras, por si alguien quisiera preguntar sobre la expo, sobre la asociación.
Y para todos tus usuarios, si quieren ir, por favor, que te contacten a ti directamente o a mí, y les damos un cupón ahí de descuento para que puedan ir a la de México. ¿Sale?
Lo vamos a poner ahí anunciado.
Muy bien.
Oye, y antes de terminar, me gustaría que nos dieras cuál sería tu recomendación para todo aquel que está empezando en el negocio o aquel que ya lleva tiempo y que justo no había tenido acceso a información. O sea, ¿cuál sería tu recomendación?
Mira, para los que apenas están empezando, yo les diría primero, la manera más fácil de perder dinero, creo yo, es no informándote. Y esto a mí me pasó un par de veces. O sea, una vez muy, muy, muy fuerte, en donde pensando yo que estaba más joven, estaba en otro, en mi mente quizás en otro momento, pero desafortunadamente tomé malas decisiones porque no me informé bien. Yo le diría a la gente que está empezando en este negocio o se quiere meter en este negocio, yo le diría, aprovechen que hay foros, que hay congresos en México o en el extranjero, e infórmense muy bien. Vean si esto es para ustedes o no. Porque uno puede tener una concepción en la mente de lo que es algo, pero no es hasta que ya estás adentro y que cuando te puedes dar cuenta de la realidad. Y puede ser o una grata sorpresa para aquellos que les guste o un caos, claro, en su vida para aquellos que no. Entonces, Mi primera recomendación sería para ellos, para los que están tratando de meterse en este negocio, averigüen el tipo de modelos que hay en este tipo de negocio. Por la renta de corto plazo tiene muchas aristas, muchos modelos de negocio. Hay mucha forma de cómo participar y a lo mejor tú piensas que hay un modelo específico para ti porque has escuchado de una tercera persona, cuando a lo mejor no es por ahí, a lo mejor es por el otro lado, lo que a ti te conviene. Claro. Entonces, primero yo diría, averigua de todos los modelos y acércate a gente que sepa para que te pueda orientar. Esa sería como la primera. Luego, para los que están dando el brinco de ser, que son anfitriones, anfitriones profesionales, que están pensando en manejar más propiedades, yo les diría también, más bien, requisito básico para que ustedes puedan sobrevivir en esta industria es que se profesionalicen. Y para hacer eso, tienen que obtener información. Entonces, tienen que averiguar formas de cómo ser más productivo, formas de cómo sus huéspedes están esperando que se comuniquen, cómo operar, cómo mercadear tu propiedad de la mejor manera, cómo interactuar con, cómo obtener propiedades, cómo interactuar con los dueños. Entonces también tienen que asistir a este tipo de foros para aprender, porque la otra es que lo aprendan a la mala. ¿Sí me explico? Y que les va a tomar más tiempo, les va a tomar más esfuerzo, con muchos dolores de cabeza y van a perder, ahora sí que es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, si ustedes están metidos en esto y quieren seguir creciendo y necesitamos más property managers, porque como te comentaba, solamente tenemos el 1%, ¿no? En relación a un mercado que debería tener más, necesitan involucrarse y profesionalizarse. Y para aquellos property managers que ya tienen una operación fundamentalmente profesional, conocida o no conocida, pero que están en el mercado, que tienen ya varias propiedades y que están interactuando, yo les diría, creo que es momento de que den el siguiente paso, que es asociarse, que entrar a la asociación, participar como parte de una industria seria y profesional. Ayuden ustedes también a gente que necesita el conocimiento, no que compartan información clasificada o que ustedes consideren propietaria de ustedes, pero hay muchas cosas que sí pueden, creo que ayudar en aras de que esto se haga bien, ¿no? Claro. Y también participar desde el punto de vista ustedes con su experiencia, no solamente a la profesionalización, sino también en participar en hablando o vendiéndose en la asociación para interactuar con las autoridades, para dar sus puntos de vista, para aportar a posibles políticas que se tomen dentro de la asociación y también participar en foros tanto nacionales como internacionales que a los cuales nosotros participamos, ¿no? Claro. Y participar en esto porque también les va a dar una exposición, también les va a dar a ustedes cierto nivel y profesionalización y también les va a permitir esto también hacer crecer su empresa y conocer, vaya, nadie maneja la verdad en este mundo, ¿no? Entonces ellos, yo siempre digo, el año pasado tuvimos, te comentaba, ¿no? 800 personas en la Expo Renta Vacacional. Si pensamos que cada uno tiene 5 años de experiencia, estamos hablando de 4,000 4,000 años de experiencia en una sala, ¿no? Y que todo el mundo está dispuesto a compartir, ¿no? Entonces, es el momento ideal para que se suban, participen y hagan crecer y den un buen nombre a esta industria, ¿no?
Claro. Bueno, híjole, es que de eso nos podemos echar.
Sí, horas.
6-7 horas. Sí. Yo creo que vamos a tener que tener. Te voy a tener que llamar para otro capítulo. Pero sí, concuerdo contigo con ese tema de compartir información. Yo llevo tratando de compartir información en los grupos y asesorando gente ya bastante tiempo. Me gusta mucho, pero creo que tú nos des esta plataforma como la expo o la asociación. Yo creo que, o sea, es un gran paso para los que nos gusta compartir y los que nos gusta traer esta información. información al público, ¿no? Y bueno, yo en parte por eso hice el podcast. El podcast va enfocado 100% a compartir estas experiencias y hacérselas llegar a la gente que está empezando este negocio, la gente que ya hace este negocio y que no ha descubierto nuevos métodos. Yo, con los pocos capítulos que llevo, he aprendido muchísimo de la gente que he entrevistado, y es impresionante nada más escuchar a otras personas cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo por todo lo que nos platicas. Te agradezco mucho por haber participado en el podcast.
Muchas gracias, Juan Pablo, a ti.
Y espero que podamos tener otros capítulos.
No, seguro.
En un futuro cercano.
Y bueno, ya estás listo para... Vas a ir a la Expo, ¿no? Ya vamos a tener ahí tu lugar ya esperando.
Estoy listo para participar en la Expo.
Está bueno, muy bien.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel Lozano, por haber participado. Y nos vemos en otro capítulo.
Dale, pues.
Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los espero la próxima semana. Les recuerdo que en la descripción del podcast estaré adjuntando los enlaces de la Expo Renta Vacacional y la Asociación de Renta Vacacional. También los invito a suscribirse a mi podcast en la plataforma de su preferencia. Nos vemos la próxima semana.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.